Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Cuba, los cubanos despertaron el sábado con la noticia de que Fidel Castro había muerto. Y hay una colega nuestra, pues, que despertó también estando en La Habana con esta noticia.
Sí, hay, de verdad que hay que, o sea, es nada, que las cosas pasan cuando pasan y así es. Patricia Martínez, nuestra productora, yo diría sustituta. Cuando Johnny Hilfer no está, pues Patricia Martínez es la que lo hace. Y lo decía José Luis, Patricia fue a visitar a su familia, estaba en La Habana, ¿verdad?
Sí, en La Habana.
En La Habana, cuando de buenas a primeras se despierta el sábado por la mañana y se despierta con la noticia de que había muerto Fidel Castro. Patricia.
Así mismo fue. Buenas noches a todos. Me desperté y por casualidad puse la televisión y vi un cintillo que decía hasta siempre comandante o algo así.
Sí, algo así, porque no habían dicho nunca que murió. Hasta sí. Siempre comandante, hasta la victoria siempre.
Y dos locutores o periodistas que no me eran familiares, ¿no?, en la televisión cubana, y pregunté a mi familia, bueno, ¿y esto qué cosa es? Esto es nuevo ahora. Y no me supieron decir, no sabían tampoco. Y ya, bueno, acto seguido empezamos a ver la información ya. Y ya descubrí que había muerto Fidel.
El comportamiento de la gente en el barrio donde tú estabas.
Mutismo total. Un mutismo total. Ese día no pasó nadie vendiendo ningún producto. Todos los días normalmente pasaban panaderos vendiendo pan, platanitos. Mucho movimiento de las personas, ¿sabes? Ir a la bodega. Nada. Se demoraron mucho en salir. Es como cuando pasó la visita de Obama, que se decía que las calles estaban vacías y poco a poco las personas fueron saliendo. Allí yo creo que es lo mismo. Me da la impresión que el pueblo cubano está acostumbrado a eso, a esperar como la orden esa silenciosa de que ya puede salir o esperar a que otro salga. Y entonces poco a poco se van sumando, ¿no? Pero muy pocas personas en la calle.
¿Algún comentario que hayas podido escuchar? De esos comentarios incluso que se hacen bajito en la bodega, en la esquina, el vecino que dice...
Yo no creo que ella estuvo en la bodega.
Pero no, bueno, no, pero... No. No, un señor que dijo, se acabó el pan de piquito.
Ya tú sabes.
Dijo eso.
Pero no estaba en la bodega, era en la calle.
No, caminando por la calle, lo dijo. Sí. Y yo estaba sentada así con la puerta abierta y lo escuché.
Se acabó el pan de piquito.
Sí.
Ahora, me interesa mucho algún comentario de la juventud, sobre todo la juventud. Sabemos que hay muchas personas de la tercera edad que son fidelistas. Hay fidelistas en Cuba y morirán siendo fidelistas, y eso creo que tú también lo pudiste comprobar, aunque tú viniste al exilio hace no mucho tiempo, ¿no? Pero Patricia, es importante destacar eso. Hay una diferencia entre generaciones, entre juventud y la persona de la tercera edad.
Bueno, las personas de la tercera edad, como ustedes dicen, muchos ya por inercia diríamos, bueno, ¿qué van a decir, no? Otros como que sí estaban felices, pero no lo demostraban.
Y
los
juventud?
Jóvenes saltando un solo pie.
¿De verdad?
Sí. O sea, todos muy felices, celebrando, bueno, en silencio los que pudimos comentar algo, que por supuesto... Tuve tacto de no comentarlo con muchas personas, solo con las personas que yo sabía que podía comentar eso y saltando un solo pie.
O sea, en definitiva, esta generación produce rechazo dentro de Cuba, sobre todo los jóvenes.
Por supuesto, claro.
No hay grandes grandes marchas. La ideología en este momento no es nada como, por ejemplo, en la época de Fidel Castro, que nos tocó vivir a nosotros. Pero así todo, la gente, aunque no haya esos grandes discursos ni nada, no le interesa el gobierno que tienen.
En lo más mínimo. Al contrario, se burlan de ellos.
Se burlan de ellos.
Yo creo que es bueno destacar cuando Patricia menciona la palabra celebran o celebrar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No se está celebrando la muerte, porque hay mucha gente que malinterpretan esto. Lo que están celebrando es la persona, lo que representó.
Claro, la figura.
Para su figura.
Se rompió el busto, vamos a decirlo así, el busto impuesto. Pero hay mucha tensión en qué va a pasar. Todos dicen, bueno, y ahora vamos a ver qué pasa, ahora vamos a ver qué va a pasar, porque Raúl no es Fidel. Fidel al menos salía, te daba la cara y te daba una explicación y se pasaba 3 horas hablando, aunque te estuviera diciendo lo que él entendía, pero Raúl no habla mucho.
Esa frase que acabas de decir me la han dicho hoy como 3 o 4 personas.
Por supuesto.
Raúl no es Fidel.
No habla nada.
Sin embargo, Raúl lleva en el poder 10 años, pero ya, con Fidel vivo.
Claro, Fidel transfirió el poder a su hermano.
Sí, lleva 10 años.
Y, está,
y las relaciones con Estados Unidos, todo esto es Raúl, y todas las relaciones modernas del mundo es con Raúl. Pero sin embargo, la gente sigue todavía, y esto te lo pregunto, Patricia, tú estabas allí, por supuesto. Sí. La gente todavía sigue diciendo que Raúl sin Fidel no es nadie.
Sí, que no es nada. Entonces, la pregunta mía es si le queda un año al poder, porque él dijo que se va en el 2018. Ahora hay que prestar atención qué va a pasar, porque si él empieza a hacer cambios de manera rápida, entonces eso te da una respuesta a que quizás estaba limitado porque se mantenía Fidel ahí, aunque no estuviese dirigiendo directamente, sino a través de él, pero había un respeto o lo que fuese. Pero ahora hay que, este año que le quedan en el poder, hay que prestarle atención a ver qué va a pasar con Raúl. Si se va o se va a embullar y se queda un tiempo más. Y la pregunta también de mucha gente, ¿quién viene detrás? ¿A quién van a poner?
Esa es la gran pregunta. Esa es la gran
pregunta. Como un juego, a los escondidos, ¿quién es el que van a descubrir primero? No se sabe, nadie. Hay muchas expectativas. La gente, como dije, está celebrando, pero es lo que ustedes dicen, celebrando el fin de, pero... ¿Qué viene ahora? Eso sí es terrible, porque por eso es el mutismo que hay, porque la gente está como desconcertada. Bueno, ¿y ahora qué va a ser de nosotros?
Eso es muy buen punto, muy buen punto. Estabas en Cuba, lo pudiste respirar y me parece sumamente interesante. O sea, ya pasó este hombre, pero ¿y ahora qué es lo que nos viene para arriba en este momento?
Y una cosa que quiero señalar, ¿sí? Me pareció muy pobre la cobertura de los medios cubanos. Estaban, bueno, ellos tienen a Telesur ahí, que también estaba informando, por supuesto estaba encadenado, pero poniendo documentales de Alicia Alonso, de entrevistas con este señor Delicay.
Alfredo Guevara.
Con Alfredo Guevara hablando, documentales de Vilma Espín, porque como que no estaban preparados, aunque se suponía que eso iba a pasar. Claro. No estaban preparados para ese momento, porque cuántas cosas, cuánto material no hay de Fidel, aunque sea viejo, porque estaban poniendo muchas cosas viejas, pero cuánto material no se podía haber preparado.
Bueno.
Y otra cosa, bueno, la gente que pude ver que salieron, estoy segura que eso fue convocado, la universidad eso es convocado, nadie salió porque quiso salir, vamos a salir con una bandera, eso no sucedió nunca.
Casi
esa espontaneidad,
eso
es falso, completamente.
¿Cuándo ha habido algo espontáneo a nivel popular
jamás.
En Cuba?
Entonces lo que te digo es eso, el cubano estaba como en inercia esperando el botón rojo y el verde, que, bueno, salgan por los centros de trabajo. Ya me imagino que esta semana, bueno...
Y ahora todo se coordina.
Las marchas y todas esas cosas.
Y ahora le corresponde al municipio de Guanabacoa.
Y una noticia. Estaban apresuradamente asfaltando de la manera que podían las calles por donde se supone que va a pasar la caravana.
Ah, mira.
Como quiera ahí asfaltando porque tampoco estaban, eso no lo previeron.
Qué interesante.
Que no haya baches de aquí a mañana.
Así mismo.
Gracias, Patricia.
Patricia, bueno. Gracias y bienvenida nuevamente.
Nuevamente
gracias.
Por aquí. Ahí tienen a Patricia Martínez, que acaba de regresar de Cuba y le tocó, increíblemente, estaba ahí en casa de su familia cuando se despertó con la noticia de la muerte de Fidel Castro.
Las noticias como son.
Y una de las personas que conoció a Fidel Castro, que estudió con Fidel Castro y también tuvo discrepancias con Fidel Castro, lo hemos invitado acá al programa porque es un honor contar con la presencia del periodista, abogado, escritor, Luis Conte Agüero. Luis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vivo todavía, ¿no?
Bueno.
Ahora la vida se celebra... con mayor regocijo.
Claro, podemos decir que estás vivo, pero que además gozas de 92 años, ¿no? Que para bien sea.
Bueno, 92 años verticales.
Así
y
es.
Y a veces yo digo, y solemne.
Claro que sí.
Luis Conte Agüero, te saluda Amado Gil por acá. ¿Cómo estás?
Oh, qué bueno, qué bueno. Igual.
Óyeme.
Un saludo, Amado, también.
Sí, señor. Oye, una pregunta. Cuando Luis Conte Agüero se despierta el sábado en algún momento o en la madrugada, y conoce de la muerte de este hombre que conoció y que se le enfrentó, ¿qué pasó por la mente de Luis Conte Agüero?
Bueno, lo primero, fíjate, yo no me alegro de la muerte de nadie, pero mentiría si no expresara cierto contento, especialmente porque se abría una oportunidad, aunque es una oportunidad todavía... vamos a decir, enneblinada, de resolver el problema de Cuba. Así que lo primero fue, sin duda, aunque es triste decirlo así, la alegría porque alguien desapareciera de la vida de nosotros. Pero esto tiene la justificación por el daño brutal que esa persona nos causó. Ahora, una de las cosas y que yo quiero enfatizar, porque la mentira ha sido tan sostenida que se ha omitido que este hombre fue candidato a representante a la Cámara por el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo en las elecciones que convocó el líder auténtico, el doctor Carlos Frío Socarrás, cuando presidía la República. Castro fue un candidato por La Habana, yo lo fui por Oriente. Se produjo una interrupción por el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Pero Castro ha sido una mentira tan enorme que hasta ese pasado ha querido ocultarlo, como si él hubiera, en su alborada, hubiera nacido ya comunista de nacimiento. Este hombre es una mentira total, una mentira a la historia de la sierra, una mentira hasta su estatura, que era una persona alta, eso no hay duda, 6 pies completos. Pero la gente le atribuye más y bueno, es que es increíble cómo se puede escamotear la verdad en la historia. Y duele, por ejemplo, a mí que soy tan cristiano, tan católico, bueno, católico quiere decir universal, que yo vea a nuestro Papa, que tiene que ser como nuestro Padre, rindiéndole tributo a un enemigo de Dios. No lo puedo digerir.
Luis, ¿cuándo es el primer enfrentamiento que tú tienes con Fidel Castro, enfrentamiento personal?
Esto es lo más interesante del mundo. Arriba. Yo presidía la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana y estaba juzgando a una persona de la cual después fui amigo. Pero en aquel momento lo estaba acusando porque estaba influyendo con dinero del Ministerio de Educación en la Escuela de Filosofía y Letras que yo presidía. Y cuando le estábamos juzgando, de pronto llega este hombre de 6 pies y otro, un grupo de gente fuerte venido de la Escuela de Derecho al edificio de la Escuela de Filosofía y Letras. Y entran y se sientan en la sala. Y entonces yo le digo, bueno, vaya, los increpo, porque la Escuela de Filosofía y Letras era más bien un alumnado femenino. Había allí 2 o 3 muchachos nada más, no muy fuertes ellos, como es típico o característica de los estudiosos, de los filomáticos, etcétera, ¿no? O sea que el más fuerte incluso del grupo del lado de acá era yo. Y yo le digo, bueno, ustedes han venido a interrumpir, etcétera. No me explico la presencia de ustedes. Ustedes tienen que irse de aquí, porque aunque sean más numerosos y con más músculo, nosotros tenemos la dignidad de enfrentarlo. Y entonces uno de ellos dijo, vámonos al grupo, y el grupo se fue. Y un día después, al día siguiente o al día siguiente del siguiente, llegó Fidel Castro a verme en donde yo me encontraba, en mi oficina, y me dice, mire, yo encabecé ese grupo de la Escuela de Derecho, le pido excusa. Vine porque tengo un amorío con la hermana del acusado, pero al ver su conducta decidí que usted tenía razón. Entonces yo le dije, bueno, te reprocho una actitud de violencia, que venga con un grupo, con una pandilla, porque estés enamorado de la hermana del acusado sin saber de qué se trata. Pero acepto el cambio tuyo. Y entonces me dijo, desde ahora en adelante yo quiero ser su amigo. Y así comenzó esta relación. Recuérdate que yo tenía 2 años más que Castro. Actualmente tengo mis 92. Pero por favor de Dios todavía consigo ciertos vigores y también los valores, ¿no? Los valores que tú y yo compartimos.
Claro. Sí. Hay una historia también que me gustaría que contaras a los oyentes, y ya en una oportunidad la hablábamos tú y yo, Luis, te tuiteo, porque sin duda nos vemos a menudo. Y es de cuando Eduardo Chivas te bautiza a ti como la voz más alta de Oriente. Pero ¿qué pasa después con Fidel? Es otra historia, ¿no?, que tienes tú.
Bueno, la carta de Chivas está ahí en la biblioteca de la Universidad de Miami, ¿no? En los papeles históricos. Ya no la pueden ver los originales porque está hecho en película, ¿no? Pero pueden ver la filmación si llaman un día antes. Y lo que ocurre es que Chivas me llama la voz más alta de Oriente, y Castro, cuando está en prisión practicando la dulonería, porque le conviene, me llama la voz más alta de Oriente y de Cuba. Y el documento de Castro también está ahí en la Universidad de Miami. Así que los oyentes tuyos lo pueden ver, el de Chivas y el de Castro.
Luis.
Así que, bueno, después vino ya la exageración mayúscula de aquello de la voz más alta de la América. Pero eso fue ya en Uruguay en el año 61, no me acuerdo bien exactamente. Y después nuestra congresista, tan amorosa ella, pues lo incluyó ahí en un acuerdo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. Pero bueno, ya eso no, mira, no es un problema de vanidad, estoy sencillamente recorriendo la historia. Ninguno de nosotros tiene esa jerarquía ni esa preponderancia ni importancia. Pero bueno, cada quien tiene un deber que cumplir, y lo hemos hecho con alegría y con Dios.
Luis, finalmente, la muerte de Fidel Castro sin duda marca, como me decías, ¿no?, el fin de una era. Y te pregunto, ¿qué viene ahora?
¿Qué viene ahora? Nadie sabe lo que viene. Ahora, por lo menos algunos sabemos a dónde vamos, y nosotros vamos a seguir cumpliendo el deber. El problema es no depender de la esperanza y de esperar. No, hay que mover la historia. Hay que llamar a Trump también para ver si nos ayuda a dar alguna trompada. Los pronunciamientos del presidente electo han sido tremendamente positivos.
Luis,
esperamos que sea un elefante, pero un elefante angélico.
Luis Contagüero, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros en el programa. Gracias de verdad por acompañarnos, ¿eh? Mucha suerte y salud.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y ahora vamos a conversar con el profesor y experto en asuntos cubanos, Tex Henken. Él está allá en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y queremos compartir con él también sus opiniones y su reacción al conocer que Fidel Castro había muerto.
Sí, señor. Tex Henken, saludos, bienvenido. Gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias una vez más.
Es un placer siempre estar con ustedes y conversar o charlar un poco sobre analizar, opinar. Tengo que empezar diciendo que, bueno, aunque me dicen experto, cuando comparto mis opiniones, a veces no soy tan experto, porque las opiniones hay que separarlas de la análisis académica a veces. Entonces, y en este asunto yo creo que voy a discrepar saludablemente con quizás lo que hemos oído hasta ahora.
Bueno, pues te pregunto inicialmente, hay algunos analistas ya que están indicando de que no necesariamente se producirá de inmediato, en el próximo tiempo, ¿no?, en los próximos años, un cambio político en Cuba, pero sí un tanto económico, que Raúl Castro, con la desaparición de Fidel, pues podría continuar dando ese mensaje al pueblo y al mundo. Recordemos también que con la caída del muro de Berlín, y yo lo recuerdo muy bien, la muerte política de Fidel Castro se dio como un hecho. ¿Y cuánto tiempo ha pasado de allá a acá? Y la revolución cubana, como se dice, sigue ahí. Te pregunto, ¿tú consideras que va a haber un cambio significativo a corto o largo plazo?
A corto plazo no lo veo posible. A largo plazo cualquier cosa es posible, ¿no? Pero en corto plazo hablo de dentro de ahora y el final del mandato de Raúl en febrero de 2018, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Fidel se murió hace 8 años en cuanto a su impacto político, tanto en la isla como en la diáspora. Simbólicamente, su muerte en carne y hueso anteayer, sí es importante psicológicamente para todo cubano, especialmente estas 3 generaciones que han vivido en Cuba o que han salido al exterior, ¿no? Pero yo sí espero que va a haber, después de unos meses de luto oficial, se va a abrir un espacio pequeño quizás, porque siempre se decía que Fidel ha sido el ideólogo y de línea dura, y su presencia física daba más peso a los del gobierno que quieren mantener atado Cuba al pasado de una economía estatal, socialista estatal, y veía con mucho recelo y mucho desconfianza ese acercamiento a Estados Unidos. Entonces puede ser que haya un espacio para más flexibilidad en cuanto a la economía. No espero ver de Raúl nada en cuanto a cambios políticos.
En una pregunta, Tenjenke, ¿consideras tú que la muerte de Fidel Castro es un alivio para Raúl Castro a la hora de tomar decisiones ya como presidente de hace 10 años que está?
Sí, yo diría que sí, aunque hemos visto durante esta década pasada una transición de un hermano al otro, de una manera de gobernar al otro, dentro del mismo partido único y falta de democracia, ¿no? Uh-huh. Una transición, digamos, muy exitosa del punto de vista de los gobernantes en Cuba. Entonces, un alivio sí, porque quizás le va a dar en el último año o 3 meses de su mandato a Raúl un poco más de espacio y no tener el hermano mayor mirando, buscando, o en voz alta o susurrando en sus decisiones, tanto económicas dentro del país como sus relaciones internacionales. Entonces, sí, si yo fuera Raúl, estaría aliviado en ese sentido, aunque también un poco miedo, porque uno va a estar en ese sentido desnudo frente a los de la línea dura también, pero al pueblo.
Finalmente, queda apenas un minuto. ¿Y qué pasará con el deshielo entre Washington y La Habana? Finalmente llega Trump, ya no está Obama. ¿Qué pasará?
Tengo que discrepar enormemente con el último que tenías, con Conte Agüero, porque yo veo en las declaraciones de Trump la posibilidad de un gran error, que sería un regreso al pasado. Espero que Trump habla duro, pero al final va a ser un hombre de negocios que sabe negociar y que va a negociar. Hay la posibilidad en la declaración que hizo Trump hoy por la mañana de que hay condiciones y hay demandas por la parte de él, pero él está abierto a negociar, que en sí ya es el efecto Obama, que es algo que no hubiéramos visto antes de la administración Obama. Entonces Obama cambió las reglas, pero no sabemos hasta ahora cómo Trump va a jugar con esas reglas o cambiar las reglas de nuevo.
O sea, ¿no consideras que el señor Donald Trump va a cambiar drásticamente las reglas del juego con Cuba?
Yo creo que está abierto a negociar, pero sabemos muy bien que no se hace demandas al gobierno cubano. Eso ya es una carta muerta, y por eso durante 50 años del embargo, tanto Fidel como Raúl han estado muy... han rechazado abiertamente condiciones o condicionamiento especialmente en cuanto a su sistema de gobierno interno en Cuba, a cambio de un cambio en el embargo. Claro. Aunque tampoco han reaccionado muy bien a frente de lo que le ha dado Obama. Entonces, yo no digo que el acercamiento de Obama ha sido exitoso, pero ha sido solo menos de 2 años.
Claro.
Y hemos visto más cambio en estos 2 años, diría yo, dentro de Cuba, que en mucho tiempo, aunque no digo que eso es resultado de la política, claro, de Obama. Hay movimientos internos en Cuba muy importantes que no tienen mucho que ver con Estados Unidos, que tienen más que ver muy con bien. La sociedad civil.
Claro. Tejenque, muchísimas gracias.
Oye, mi placer y fuerza en esos días que no han podido dormir, imagino.
Así lo dirá jugando, pero es verdad.
Gracias, Tengenke, desde Nueva York. Johnny Hilfer también y Tony Simón. Y mañana regresamos a la misma hora, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.